Seguimos con Jaime Jaffé, Leonardo Costa, Conrado Hughes y como invitada Ana Laura De Giorgi. Desde las 8 de la mañana estaba previsto que trabajaran hoy en el Liceo número 38 de La Teja los docentes y la dirección del instituto con un equipo multidisciplinario prometido por el Consejo de Secundaria para analizar los episodios de violencia que se registraron el jueves pasado y que a su vez tienen antecedentes, no son algo nuevo en ese centro de estudios. El sábado, en la reunión con los padres, los profesores habían dejado claro que no estaban dispuestos a retomar las clases hoy y que esperaban que se hiciera presente ese grupo de especialistas. Lo que está previsto es que mañana se retomen los cursos de los primeros años y paulatinamente luego se reinicien las clases en los otros grupos. ¿Cómo han visto esta situación? ¿Qué impresión tienen? ¿Se encuentran en condiciones de opinar sobre algo como lo que ocurrió el jueves y que, según nos contaban los docentes con los que hemos conversado, fue realmente muy serio? La profesora de biología con la que volvimos a charlar hoy de mañana temprano decía que pasaron mucho miedo, que hubo riesgos, por ejemplo, para los alumnos más pequeños, también para los propios profesores, ¿no?
Sí, uno no puede opinar demasiado sobre el episodio concreto, por lo menos yo no me siento autorizado, pero sí creo que da para comentar sobre el problema más general de la sociedad, que este episodio, entre otros, pero este episodio en concreto revela, ¿no? Lamentablemente tengo que decir que tengo un pronóstico bastante sombrío. Yo no creo que se ha puesto mucho énfasis en que ese grupo de especialistas, como que pudiera resolver la cuestión así, digamos, encaminar una situación de desborde y descontrol que se ha producido en ese centro educativo. Digamos, no sé qué tan meritorios pueden ser un grupo de especialistas para encauzar una situación de este tipo. En todo caso, lo que digo es, este episodio revela un problema que tenemos en la sociedad uruguaya. Explotó ahí, mañana puede explotar en otro lado, y es el fenómeno de la violencia y digamos de la ausencia de mecanismos por los cuales la rebeldía que muchas veces se produce en ciertos sectores de la sociedad no encuentra canales para expresarse, digamos, civilizadamente, para decirlo entre comillas, no lo de civilizadamente, es decir, entonces explota por cualquier lado, y los centros educativos públicos son un eslabón débil donde esto puede explotar en ciertos contextos, porque claro, se está en una situación donde no hay buena dotación de recursos en cantidad, ¿no? Y a veces hasta en calidad, de recursos humanos para encauzar. El tema de los adscritos, por ejemplo, yo que he trabajado en liceos, es crítico, es decir, porque para que una institución educativa tenga capacidad de control en el buen sentido de la palabra, de contención, de encaminamiento de los problemas mediante el diálogo, etcétera, los adscritos cumplen un papel fundamental. Entonces, si vos tenés un liceo superpoblado como el 38 y lo tenés por una relación adscritos estudiantes tan baja como la que se da en este caso, ya tenés un punto débil. Entonces, creo que acá también las autoridades tienen responsabilidades desde ese punto de vista, ¿no?
Sí, yo coincido con Jaime, que me parece que, bueno, esta situación tan grave de este liceo en particular es algo que trasciende a este liceo, ¿no? No es que el liceo tenga características específicas más allá de la masificación que tiene, pero creo que hay cuestiones que no se pueden manejar a la interna del liceo, que trasciende al liceo.
Y, por ejemplo, acá viene este mensaje en este mismo instante de Ariel, por el 095-000-810, que dice, en el liceo 18 pasa lo mismo.
Exactamente. Ahora, yo me gustaría problematizar una cuestión. Una de las cosas que se han dicho es que, bueno, que el liceo tiene algún problema de que no tiene un sentido de pertenencia, que van alumnos de otros barrios, que hay un problema de integración. A mí me llama la atención esto. La idea que yo tengo, por lo menos, es que el espacio de la educación pública era un ámbito de integración. Ese es el modelo ideal, por lo menos, que yo tengo en la cabeza. Y que sería bueno que fueran chiquilines de diferentes barrios. Yo toda mi vida fui a la educación pública, a la escuela que asistí, al liceo que asistí, eso era así. Habían chiquilines de diferentes barrios, de diferentes estratos socioeconómicos. Capaz que no estábamos en el modelo absolutamente ideal de la sociedad hiperintegrada, pero alguna integración había. Acá quiere decir, bueno, que si a un liceo no van chiquilines de un mismo barrio, quiere decir que no se pueden integrar. Me parece que eso es un problema gravísimo, que no puedan convivir.
Yo creo que de lo que están hablando es de que A ese liceo llegan niños de barrios...
De otros barrios.
Claro, de otros barrios, pero barrios que a su vez tienen características muy distintas, ¿no? Donde habría que trabajar en problemáticas específicas.
La violencia quizás es la forma cotidiana de resolver las cosas, de relacionarse con los demás.
Yo quería hacer tres apuntes. Uno es la prescindencia del gobierno ante situaciones gravísimas, que es una cosa inaudita, realmente inaudita. Fíjese, los periodistas no han podido entrevistar, y Emiliano dejó constancias de las dificultades, Alex Massey está enferma, y es la única persona valiente, vamos a decirlo, que ha dado la cara. Es decir, la brutal estructura del aparato estatal uruguayo de educación brilla por su ausencia, empezando por la señora ministra, mi querida alumna, la ingeniera Simón, y de ahí para abajo. No hay...
¿La ingeniera Simón fue alumna tuya?
Sí, sí, por eso me dice profesor y yo me pongo nerviosísimo. Fue alumna mía de investigación operativa en la Facultad de Ingeniería, junto con el ministro de Industria, Daniel Martínez. Fíjese lo que pasa. Las autoridades de la enseñanza son, empezando por el ministro de Educación, su subsecretario, y luego el CODICEN, que tiene autonomía. Tenemos autoridades del CODICEN, y luego de esto los consejos desconcentrados, cuya cabeza visible es enseñanza secundaria. Emiliano logró que una señora Nidia Correa le explicara, y realmente es una persona muy sensata, muy equilibrada, sí, y por supuesto muy dedicada a su función.
Nidia Correa es el nombre de la profesora de biología.
Profesora de biología del Liceo 38, que dice así, y voy a leer textual porque si no estas cosas después dicen que invento. Lo que pasó en la institución fue horrible. Esto lo dice el viernes. La fachada del liceo es toda de vidrio y llovían piedras hacia los vidrios. Unos cascotes que daban miedo. Había chiquilines llorando, desesperados por irse, pero no los podíamos dejar salir porque estaban tirando piedras. En el medio de eso, desde el segundo piso, tiraban los recipientes que se usan como basureros, que son unos tarros de metal destruidos. Prendían fuego a las papeleras, hoy lo ratificó que se ocurre todos los días, rompieron los vidrios adentro del liceo, toda una situación espantosa, increíblemente violenta. Esta descripción no pone nervioso, no les leo la parte de que dice que la policía le da unos mamporrazos a los gurises de película afuera. Quedémonos a la parte, que refirámonos a lo de adentro. ¿Alguien escuchó el reportaje que Emiliano le hizo a la señora Nidia Correa? Nadie salió mutis por el foro, no dicen absolutamente nada, ni la ministra del Interior, ni la ministra de Educación, ni los directores del CODICEN, ni las autoridades de enseñanza secundaria, salvo Alex Massey, que entra y sale, y ahora estaba indispuesta, y tiene todo el derecho a estar indispuesta, debe estar nerviosísima, pobre Alex Massey. Entonces, estamos en la novia, no hay gobierno. Es decir, las cosas que importan, no las trata el gobierno, especialmente la educación, que muchos entendemos es la clave central de cualquier proceso de desarrollo.
Yo digo, comparto lo que dice Connie, me llama la atención el silencio, me llama la atención cómo se trivializó, no en la prensa, no en la gente, no en la sensación térmica del barrio y en los otros liceos que también así está, sino en las autoridades. Pero hay un tema que sí creo que es muy preocupante, es que me parece que están habiendo en todos los liceos pequeños focos ignios de violencia en donde no se está pudiendo controlar. Y en donde está sucediendo en Uruguay una cosa increíble, que por un lado se le pide autoridad y se le pide a las autoridades, valga la redundancia, del colegio, que sean firmes, y a su vez, enseguida, y cuando hay en la más mínima intento de sofocar un incidente, obviamente uno no estuvo, no sabe lo que hizo o lo que dejó hacer la policía, lo primero que se hace es el signo contrario. Entonces, el alumno, un muchacho de 12 años, muchas veces, ¿qué entiende? Entiende que si te reprimo, está mal, y si no te reprimo, está mal. Yo creo que los padres, y acá no es para decir, es decir, las autoridades sin lugar a dudas tienen la responsabilidad de lo que sucede dentro de los colegios, pero los padres también tienen. Hay un tema de integración social, de inclusión social muy grave en toda la periferia de Montevideo, sí la hay.
A propósito de los padres, la profesora decía que los padres participan muy poco, aparecen muy poco, ¿no?
Yo no veía a los pocos padres que estaban.
Y en la reunión del sábado, por las crónicas que han circulado, ya con los hechos suficientemente conocidos, divulgados, en la reunión del sábado, un día relativamente cómodo para participar de una reunión con los profesores, parece que había 100 padres en un liceo que tiene 1.200 o 1.600 alumnos. es una participación realmente baja, ¿no?
O sea, como que, digamos, la gente tiende a prescindir y que la autoridad tiene que estar en otro y, por tanto, es en el liceo donde me contiene. Yo creo que acá hay un tema muy grande de educación, hay un tema muy grande de inclusión social, de marginalidad que se trata de incluir con diferentes niveles sociales, en donde se abrió un liceo en la misma zona, 66, donde parece aparentemente las cosas funcionan bien.
En 6 manzanas hay 3 liceos.
Pero yo creo que acá hay un tema realmente difícil de abarcar. Y acá son las cosas que cuando uno habla del 4,5% de la educación, y no quiero olvidarme del tema, es quizás para estas cosas que debiera pedirse, es decir, para ver cómo puedo hacer para que haya más adscriptos, más psicólogos, más contención dentro del liceo, más guardia fuera del liceo, el hombre que tuvo que cortar el árbol para que no se escondieran armas enfrente de ese liceo, es terrible. Yo
pero desde la audiencia tengo una cantidad de mensajes, por ejemplo este de Ana que dice, insisto, con 23 años de docencia, los grandes ausentes son los padres, aún estando presentes son ausentes. Otro oyente dice, en el liceo de Melilla pasa lo mismo, mi nieta fue agredida por ser, entre comillas, normal, hoy va entonces a un liceo particular. Y aparece un ejemplo del departamento de Maldonado, en el liceo número 2 de Maldonado, quitaron la policía de la esquina y comenzaron las drogas en ese lugar, las rapiñas, la rotura de vidrios, dice Carlos, que es profesor allí.
Sí, claro. No, yo vuelvo a lo de mi primera intervención. Acá el problema es el siguiente. No es un problema, en principio, solo principalmente de educación. El problema es de la sociedad. La sociedad uruguaya está... Lo que pasa es que nos cuesta verlo. Está fragmentada, está fracturada culturalmente. Conviven gente con códigos de conducta y códigos de valores totalmente diferentes. ¿Qué queremos si más del 50% de los niños menores de 6 años viven en hogares que están por debajo de la línea de pobreza, donde se manejan otros códigos totalmente distintos a los de la clase media, ¿no? Que siguen siendo de todas formas los que pensamos que son predominantes, pero en realidad no es así. Entonces, ¿cuál es el problema? Este es el problema de la sociedad, y el sistema educativo al mismo tiempo, y acá sí entra el sistema educativo, no está preparado para atender esa problemática, ¿no? Ahí está el gran debe, en todo caso, de este gobierno y todos los anteriores que convivieron con esta situación, ¿sí? Solo que este es el que está ahora y no ha sabido convivir. Pero el sistema educativo no está preparado para enfrentar esta problemática de la fragmentación social y cultural, que hace que en una gran cantidad de hogares uruguayos, que probablemente sea más de la mitad, los códigos de sociabilidad incorporan a la violencia como un dato cotidiano. Cuando van al liceo, hacen lo mismo que están acostumbrados a conversar con sus padres, que es como deben reaccionar frente a otros, a comportarse en el barrio y en cualquier otro lugar.
El
liceo recibe este problema.
Sí, Fer de Colomba, por el mismo lado que tú, Jaime, dice, hay un problema de falta de cohesión social que se viene agravando desde hace muchos años. En los últimos 30 años se vienen creando 2 Uruguay.
Pero sí, es dramático. Las sociedades duales, los sociólogos las estaban estudiando hace 40 años y cada vez es evidente que en Uruguay estamos ante un caso de ese perfil. Pero yo quería comentar otra cosa, porque me encantó realmente la profesora Correa hoy de mañana, vuelta a ser entrevistada por Emiliano, dijo una cantidad de cosas sensatas, pero me llama la atención que el reflejo de la sociedad uruguaya es a decir que nuestro sistema educativo, centralizado y estatal, es muy bueno. Es curioso que digamos que es muy bueno cuando el producto de nuestro sistema es todas estas historias. Es decir, es muy malo. No hay en todo el proyecto de ley de educación que la señora ministra está por presentar al Parlamento ni una rectificación hacia la actividad del sector privado. Pero la gente que no se escribe nos relata cuál es la solución que tienen los abuelos y los padres cuando a su hija la destratan en la escuela, en el liceo, porque es normal o porque no se le ocurre incendiar las papeleras en la clase. Lo mando a un colegio privado. Entonces, ¿por qué no discutimos eso? No hay un renglón, no hay un minuto que destine a nadie pensar, ¿no será que el sistema este centralizado, estatal, hipercentralizado e hiperestatal es un desastre? Porque los datos objetivos la cantidad de alumnos, la dotación de relación de profesores-alumnos, la calidad de los educandos luego rindiendo pruebas y con sistemas objetivos internacionales de evaluación, es pésima. Y si es pésima, no podemos hacer esto con una modificación que lo que le ponemos es más cargos a los funcionarios administrativos. ¡Por Dios!
Entonces volvemos a lo que dice Leonardo. Bueno, en este momento es cuando se hace más que nada necesario aumentar los recursos para que tiene la educación pública.
¡No! ¡Tira el sistema!
No, pero yo era en ese sentido, Connie. Creo que lo que cuando se habla del 4,5 como una cosa, como un hito superior, yo creo que el discutir el sistema es para qué se va a destinar esto. ¿Cómo vamos a hacer para contener? Yo creo que las dos sociedades del Uruguay están dadas porque quien tiene la posibilidad de más mínima mandar a su hijo a un colegio privado del precio más barato que pueda hacer, lo hace. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que hay ciertos valores de contención que los padres podemos tener un montón de responsabilidades, pero gran parte de la...
compartís con los educadores.
La compartís con un, por lo menos con un centro educativo, está en los lugares justamente educativos. Y ahí es donde la gente, cuando tiene la posibilidad de elegir, elige, y posibilidad de pagar, naturalmente, elige por esto por colegios privados. Entonces yo creo que ahí está la gran discusión. Si queremos que la educación pública vuelva a ser lo que es, yo creo que hay un dato que es real. No va por el lado formal de la ley de educación, va por el lado de cómo se va a distribuir los ingresos y qué tipo de modelo queremos de inclusión. Porque yo creo que el liceo público o la escuela pública es y fue y será un gran lugar donde se pueda aglutinar, no en estas condiciones.
Creo que si se tienen más recursos se van a tener mejores desde condiciones edilicias a mejores recursos humanos, docentes, no solo mejores pagos, sino con mayor disponibilidad, mayores psicólogos, mayores adscriptos.
Eso confirma que tú todavía crees en los reyes. Más Estado no es más bienestar, es más malestar. Esto es el estado de malestar.
Es mejorar las condiciones para aquellos que no tienen capacidad de pago para ir a una educación privada. ¿Sino qué hacemos?
Capacidad de pago es los impuestos que recaudamos. Yo le voy a dar cupones.
Como en Chile.
Yo le voy a dar cupones a los pobres para que elijan el colegio al que quieren mandar.
Como en Chile. Claro, el modelo ideal. Mirá las cifras que están dando los resultados de Chile hoy en día.
Está en el producto doble que el Uruguay.
Es el país más inequitativo de toda América Latina.
Vas a tener que prohibirle a los colegios privados que cuando tienen alumnos con problemas de conducta los expulsen. Y entonces no acepten cuando uno viene expulsado.
Y los rechacen como hace el sistema chileno hoy en día.
Porque también hay un juego tramposo. Esa práctica forma parte de la realidad también, ¿no? Cuando el alumno es demasiado complicado, le dan el pase, ¿no?
Y si viene en otro colegio, si viene con esos problemas, no lo aceptan. Y entonces, ¿dónde termina?
Y el problema tiene otras complejidades que van más allá incluso de los contextos críticos que se dan en algunos barrios de Montevideo. Tiene otras complejidades que ya son más de estos tiempos. Fíjense, por ejemplo, este mensaje que llega de la audiencia. María de Malvin cuenta que su hermano, que vive en España, le comentaba que estaba muy activo en el colegio de sus hijos, en una escuela de padres que trata de involucrarse más en los asuntos del colegio, porque el gran problema que tienen es que los alumnos ahora le pegan a los profesores.
Cosa que sucede acá también.
Estamos hablando de España, no del barrio La Teja ni del Casabó, ¿no?
Sí, sí, sí.